Argentina, tierra de historia y podcast. Una producción de la Universidad Nacional de La Matanza.
Argentina, tierra de historia y podcast, el lugar donde la ficción y la realidad se unen. Nosotros somos Lorena Papayani, Julián Dante y Agostina Carbone. Y hoy vamos a estar hablando sobre las mujeres. Porque existen Lucía, Alicia, Francesca, Lidia, Raquel, Ana, Serafina y Libertad. Algunas encerradas, otras libres, conservadoras, progresistas, tradicionales o modernas, en el pasado o en el presente, mujeres que luchan y lucharán para que otras vivan en libertad. Y bueno, esto de la función, el rol que cumple la mujer, se ve mucho en la novela y hay como una diferencia entre algunas. Ponele, están los personajes de Lucía, que son más libres, que quieren como cambiar un poco la realidad que tienen las mujeres. También está el de Francesca, que también...
Son con un pensamiento más moderno.
Claro, son más progresistas.
Dependiendo también la clase a la que pertenecen, ¿no? Se nota la diferencia.
Claro, pero también como que quieren cambiar ese rol que cumplen. En cambio, Libertad. Alicia, como que está más a la mujer como en la casa, acompañando al hombre, y como hay esa diferencia desde un principio, se nota.
Claro, y esas diferencias también se replican en distintos ámbitos en los que ahora sí participa la mujer, pero en ese entonces no, como es el caso del voto,
claro,
del sufragio.
Claro, que en realidad en la novela todavía en Argentina no podían votar las mujeres, estamos entre el 38 y el 40, pero sí hay como ahí, está la idea ahí latente de que tienen que votar las mujeres, según qué personajes obviamente, ¿no? Pero como que está la idea de las sufragistas, de como ese deseo de que
tener
pase.
Más derechos las mujeres al igual que los hombres.
Claro, claro, además que ya hay otros países que también van a estar influyendo mucho con lo que está pasando en
esos. En una escena, cuando viene la novia de Gallo, que enseguida se pelearon, ¿no? Ella cuenta que, no sé si era que fue a votar o estaba volviendo de votar.
En Uruguay.
Y Lidia le dice, claro, de Uruguay, y Lidia le dice, ay, es cierto que allá ya pueden votar, porque obviamente fue antes. Y también pasa ahora que Torcuato va a ser senador y como que un poco se burlan de las mujeres que quieren votar. Y Alicia le dice, bueno, tendrían que votar las mujeres porque como vos sos lindo te van a votar. Creyendo como que las mujeres van a, aparte de votar, Alicia, que está en contra, quiere eso nada más porque cree que las mujeres van a votarlo porque es lindo. No es que tienen la capacidad de elegir un proyecto político que crean necesario para este país, sino que, uy, qué lindo, y bueno, como que no le da razonamiento, solo lo lleva a eso el hecho de las mujeres votando.
Sí, es verdad. Y Libertad, en esa misma escena que estás contando, ella cuenta cómo le da también un poco de risa y un poco de asco incluso que las mujeres piensen en votar.
Claro, es como,
claro, no, es como que van a estar al mismo nivel que el hombre y no.
Y no debe
es un
ser
pensamiento
así.
Que Alicia y Libertad no tienen, siendo que Lucía sí, es como que claro. Lucía, Francesca tienden más a ser como las primeras feministas, ¿no?
Claro, luchar como que quieren derechos. Más de tener los mismos derechos que los hombres. Y bueno, en la realidad, ya saliendo un poco de la novela, el primer país que se pudo votar fue Nueva Zelanda.
Claro, donde en 1893 se aprobó la primera ley que extendía los derechos ciudadanos, entre ellos los derechos políticos, también a las mujeres. Y a partir de ahí marcó todo un camino para que otros países siguieran, como fue el caso de Australia, de Finlandia o Estados Unidos, que entre 1900 y 1920 fueron también promulgando las leyes,
claro,
que extendían los derechos hacia las mujeres.
Y en América Latina, Uruguay fue el primer país que en 1927 reconoció el sufragio femenino. Y en Argentina tardó unos años más en que se llevara a cabo.
Claro, y aparte también estaba la lucha de una vez que ellas pudiesen votar, que también pudiesen participar ellas, no como votantes, sino como candidatos. Que también,
claro,
era otra lucha, porque una cosa es elegir solo hombres y otra cosa es que las mujeres también puedan estar en ese lugar.
Sí, como por ejemplo ser gobernantes en puestos que tradicionalmente siempre fueron ocupados por los hombres.
Así que bueno, ponerle en la Argentina, la primera mujer que pudo ser presidenta fue María Estela Martínez de Perón, que obviamente lo hizo como vicepresidenta, y cuando Perón muere, ella puede asumir, y votada por el pueblo, ya así como a la cabeza de la campaña, ¿no? Es Cristina Kirchner, que sí fue la primera vez que una mujer en Argentina Argentina, fue votada como ella.
Como la cabeza de la fórmula.
Claro, cabeza de la fórmula.
¿Y qué pasa con las sufragistas acá en la Argentina,
y
particularmente?
En Argentina, una de las principales sufragistas fue Julieta Lanteri, que nació en Italia en 1873. O sea, ¿viste cuando a veces creen que el feminismo es de ahora, como una moda de ahora? No, ya venía desde hace mucho. Y bueno, a los 6 años vino a la Argentina y estudió en un colegio que así también muy liberal, porque fue la primera mujer que pudo acceder a ese colegio, porque era solo para varones.
El Colegio Nacional de La Plata.
Claro, y como que la aceptaron, ¿no? Cuando, como que también ya desde un principio ya venía como su carrera feminista, su vida ya desde un principio ya estaba marcada, porque no es que, bueno, después cuando creció en la adolescencia, no, desde siempre fue ya un poco queriendo destacar y salirse de lo marcado.
Y hay que tener en cuenta que en 1906 se convirtió en la quinta mujer médica del país.
Claro, también era una época en la que las mujeres estaban más reservadas al trabajo en la casa y universidades estaban todas llenas de hombres y que eran casi los más aceptados, y más en medicina, que era como más complejo que...
Era
no
más
sé,
conservador.
No era que va a ser maestra, no, era va a ser médica. Y bueno, y así también...
¿Y por qué fue importante el caso de Julieta Lanteri?
Aparte, ella fue la primera mujer que pudo votar, porque primero ella quiso votar y le dijeron, no, naciste en Italia, no podés votar en Argentina. Entonces, esa vez no pudo votar, obviamente, pero se nacionalizó Argentina. Y ahí ya no tuvieron excusas. Fue y dijo, bueno, si yo tengo en mi documento que soy argentina y soy una ciudadana argentina, quiero tener los mismos derechos que la Constitución le da a todos los ciudadanos. Y ahí no, como que no tuvieron cómo refutarle eso. Y si no estaba prohibido que vote, podía votar. Si todos los ciudadanos argentinos tienen derecho al voto, ella como ciudadana iba a poder votar.
Claro, y el caso es característico porque a diferencia de Uruguay, donde las mujeres votaron un plebiscito por una ley que había sido promulgada, en este caso ella votó en una elección a nivel nacional porque un juez le reconoció los derechos ciudadanos. El juez Claros fue que quien dijo que si la Constitución reconoce derechos para todos los ciudadanos también son las mujeres. Y en ese caso ella fue la primera y la única mujer que votó en esas elecciones.
Claro, en julio de 1911 la incorporaron al padrón, pero bueno, esto era como un caso aislado. Faltaba mucho ya para que todas las mujeres pudiesen votar. O sea, obviamente ella quería que todas las mujeres pudiesen votar, pero en ese momento la única mujer que se puso en el padrón fue ella. No es que había algo que ya permitía votar a todas las mujeres. Y bueno, también habían otras sufragistas, como es el caso de Carolina Musili, que ella sí nació en Argentina y fue la primera mujer nombrada funcionaria del Departamento Nacional de Empleo en Argentina. Y bueno, ella también era muy liberal y quería que si iba a haber una revolución feminista o tenía que ser bien en todos los aspectos. Y creía que no solo para las mujeres que se sentían más oprimidas, sino para todas. Que creía que en realidad los que estaban en inferioridad eran las mujeres, ya sean de clase alta o clase baja, se deberían unir para luchar contra el machismo. No era solo, bueno, las pobres sufren más. Ambas estaban siendo inferiores que los hombres, siendo tratadas como inferiores. Entonces eran igualmente víctimas y por eso tenían que cambiar todo en todos los aspectos. Y estaba también en contra de algún feminismo que era como más conservador, que quería solo algunas cosas cambiaran.
En 1906 ella también tuvo un rol fundamental en lo que es la promulgación de las leyes para proteger a las trabajadoras, porque participó de las actividades que se llevaban a cabo en la sociedad de beneficencia.
Y bueno, y al ser fue inspectora del Departamento de Higiene y Trabajo de la Argentina, y ahí también luchó mucho por la situación que tenían las mujeres y los niños.
Y en 1907 también, cuando se legalizó el divorcio primero en Uruguay, ella también inició todo como un movimiento para que también se promulgara acá en Argentina la ley de divorcio.
Claro, vio que obviamente Uruguay en esas cosas es como un poco más progresista que la Argentina y antes tiene las leyes, y ella lo que quería era que, bueno, si en otros países se puede, acá también, porque... ¿Por qué si en un país que es tan cercano al nuestro iba a ser tan diferente? Y también dirigió un periódico, un diario feminista que se llamó Tribuna Femenina, en la que también trataba de que todas estas ideas sean divulgadas para todos. Y también hay otra muy importante sufragista que se llamó Salvadora Medina Honrubia, que fue poeta, novelista, militante, anarquista y nació en 1894. Todos estaban ahí más o menos por la época, ¿no? Como que hubo todo un, ya como todo un momento histórico en el que había muchas sufragistas y ya no daba para más toda esta situación que las mujeres queden como relegadas. Y bueno, ella nació en Buenos Aires y se mudó a Rosario porque había sido madre soltera y como se ve es como un poco una deshonra esto en ese momento. Y Rosario era un lugar que alojaba a muchas mujeres que habían estado embarazadas y tuvieron hijos solteras. Y ahí conoció a Alfonsina Storni, que también fue una sufragista que estuvimos hablando en otro episodio sobre la literatura.
Y que tuvo también un caso parecido, ella también quedó embarazada siendo soltera.
Que por eso también estaba ahí. Y Salvadora Medina fue una de las primeras mujeres que trabajó en una redacción de un diario. O sea, la aceptaron ya en ese momento para estar trabajando. No tenían que estar casadas ni tener hijos, pero igualmente la aceptaron. O sea que también fue toda una lucha, porque mujeres con hijos se supone que tienen que estar en la casa cuidando a sus hijos. O eso se suponía en ese momento.
Más concretamente, ella fue la primera mujer redactora del diario Gualeguay y después también trabajó en el diario La Protesta.
Claro, porque ella, además de ser escritora y poeta, era redactora de discursos políticos y después se convirtió en periodista.
Y finalmente, luego de toda la lucha de estas sufragistas, el 23 de septiembre de 1947 se aprobó la ley del voto femenino, sufragio, ¿no?
Que también fue conocida como Ley Evita.
Porque fue promulgada durante el gobierno de Perón, con el apoyo de Evita también al frente del movimiento feminista que se estaba gestando en ese momento.
Claro, por eso el 23 de septiembre es el Día Nacional de los Derechos Políticos de las Mujeres, para recordar esta fecha tan importante, ¿no?
Y el primer artículo de esta ley, que es la ley 13.010, dice: las mujeres argentinas tendrán los mismos derechos políticos y estarán sujetas a las mismas obligaciones que les acuerdan o imponen a los varones las leyes argentinas.
Y ahí quedaría ya tanto hombres como mujeres con los mismos derechos políticos. La forma en que también pueden ser votadas y ellas votar. Y hay que reconocer que si bien esto fue en el gobierno de Perón y Evita también impulsó mucho, es algo que se vino trabajando y luchando desde antes, varios años antes. Se habían presentado proyectos que algunos ni siquiera llegaron a ser evaluados votados por el Congreso. En 1907, el Comité Pro Sufragio Femenino presentó el primer proyecto, pero bueno, no fue aprobado y se presentaron varios que, bueno, no tuvieron la suerte, hasta que, bueno, también un poco con el apoyo del peronismo más las mujeres sufragistas, se pudo llegar en 1947. Y las primeras elecciones en 1951 fue en el que habían votado ya las mujeres.
Claro, porque las mujeres peronistas también se organizaron y crearon el Partido Peronista Femenino para esas elecciones también.
Y bueno, y también en esas elecciones pudieron haber 23 mujeres diputadas, que ya era un gran paso de ninguna a 23. Bueno, así como estuvimos viendo el rol que tiene la mujer en cuanto a las cuestiones políticas, cómo llegó a votar y poder ser candidata, también otra cosa que se ve mucho en la novela es el trabajo. Cómo las mujeres se relacionan con el trabajo, si pueden trabajar, si no, si está bien visto, mal visto.
Y si trabajan, en qué trabajo sí y en qué trabajo no. Que lo mismo que pasa con la política. Cada mujer tiene un pensamiento diferente, habiendo pensamientos más progresistas, como lo de Lucía, que sí quiere trabajar y quiere tener los mismos trabajos que los hombres. Incluso ella quiere ser redactora, por ejemplo. Y tenés pensamientos como los de Libertad y Alicia para quienes la mujer no tiene que trabajar, claro, sino que tiene que mantenerse en la casa. Y si trabaja, por ejemplo, tiene que ser solamente prostituta.
Claro, y en realidad es como trabajar si no tenés un marido. Algo como Alicia, que ella quería casarse y no trabajar. Bueno, nunca se la vio trabajando, pero en el caso, ponele, de Lucía, ella sí quiere trabajar aunque esté casada. Y era como, no, pero si ya estás casada, tenés un hombre que tiene plata, ¿por qué vas a trabajar?
Algo parecido pasa en la pareja de Ana y Córdoba.
Claro.
Que Ana cuando se pone en pareja finalmente, ella dice, no, vos tenés que trabajar porque yo tengo que quedarme en la casa. Ella lo tiene asumido, a ese nivel llega el pensamiento.
Claro, y aparte es como, bueno, ¿cómo voy a ser una buena mujer? Busca las formas de ser una buena mujer y qué trabajos hace en la casa para su marido. No piensa en trabajar fuera de su casa ganando su propio dinero, sino la cocina, la limpieza.
Y claro, y sabes que en relación con eso, es que hay toda una historia detrás de cómo fue la incorporación de la mujer en el trabajo. Porque en el trabajo, en realidad, en el ámbito público. Porque cuando se origina el capitalismo y se va formando el capitalismo moderno, sobre claro. todo, se divide el mundo, digamos, en dos ámbitos, que es el ámbito público, donde va a trabajar el hombre.
El hombre siempre está ahí afuera, en la calle.
Claro, donde está la política, donde está el trabajo. Y en el ámbito privado, que es el de la casa, o como se dice quizás en términos un poco más marxistas, en el ámbito de la reproducción de la fuerza de trabajo, es donde queda la mujer. Que si bien no va a trabajar afuera, en las fábricas, ocupa también un rol muy importante, que es el de preparar a las nuevas personas para que sean los futuros trabajadores.
Claro, porque crían a sus hijos, preparan la comida para que ese trabajador que está trabajando afuera, todo llegue y tenga algo para comer.
Y ¿no? de esa forma pueda seguir trabajando al día siguiente.
Claro.
Pero de todos modos, cuando se hace esta división entre el ámbito privado y el ámbito público, va a ser el público el que tenga mucho más poder, mucho más peso, porque va a ser el ámbito donde va a estar el hombre.
Aparte de que está el hombre y hay como una remuneración, tienen un sueldo, en cambio las mujeres, si bien es importante su trabajo, nadie les paga, porque son sus hijos a los que cuidan, es a su marido el que le hace la comida, y como que no recibe todo eso que
claro,
da.
Pero va a haber un momento en donde esta forma de dividir el trabajo ya no va a alcanzar para cubrir toda la demanda. Entonces, desde las fábricas se van a empezar a incorporar a las primeras mujeres en el trabajo. Pero entonces es cuando empieza todo un camino que lleva a que el trabajo de las mujeres no tenga el mismo valor que el trabajo de los hombres. Porque se va a considerar que las mujeres biológicamente no están preparadas para realizar los mismos trabajos.
No y son las mismas condiciones de trabajo para el hombre que de la mujer.
Claro, y entonces lo que va a pasar es que esas tareas que las mujeres realizaban en el ámbito privado, las van a realizar ahora en el ámbito público. Entonces, por ejemplo, van a dedicarse a la crianza de los hijos en las fábricas. Y eso no hace que también dejen de dedicarse a la reproducción de la fuerza de trabajo, sino que van a tener un doble trabajo, uno no remunerado en las casas en el ámbito privado, y en el ámbito público, uno remunerado, pero que siempre va a ser considerado como de menor importancia que el de los
claro,
hombres.
Claro, y es un poco lo que se está tratando de cambiar, pero en muchas familias pasa que igualmente la mujer sale a trabajar, pero después tiene que venir y cocinar en la casa, hacerse cargo de sus hijos. Y, o sea, también depende de la organización de cada familia, pero en muchas familias hasta el día de hoy sigue pasando eso.
Claro, y algo que es quizás que se escucha mucho todavía en este entonces, que es que la mujer cuando entra a trabajar es porque o el hijo creció ya, por ejemplo, ¿no? O encontró a alguien que lo cuide. Pero generalmente lo que pasa es cuando una mujer tiene un hijo,
sí,
si no la despiden, porque a veces pasa también, ella misma dice, no, ahora yo tengo que dedicarme a esto. Y eso ya está desde hace muchos años, porque en ese entonces se generaba la idea de que si la mujer trabajaba, era porque en el futuro planeaba renunciar para volver a dedicarse al cuidado de sus hijos.
Claro, y también lo que pasa es que está la idea de que las mujeres al estar en la casa tampoco van a estudiar a la universidad y hacer un trabajo profesional. Entonces, sí, ponele, si una mujer se casa con un hombre que es un profesional y tiene un buen trabajo, ¿para qué vas a salir? La mujer iba a salir a trabajar de otra cosa que capaz que no tuviese tan buena remuneración.
Y hay un capítulo en la novela en el que Ana ve que la novia de Malek, Lorena, tiene un libro de cómo ser como la mejor esposa, la mejor ama de casa, y se pone a leer ese libro antes de casarse con Córdoba también.
Claro, porque ella quería ser una buena esposa para Córdoba. En cuanto a diversas tareas que tiene que hacer para ser buena, como que si no sería buena esposa.
Claro, y sabes que de todos modos, aunque la mujer haya ingresado de a poco en el trabajo, siempre en estas condiciones, ¿no? Tenemos que mencionar, siempre hubo también resistencia. Y un ejemplo es un artículo publicado en un periódico anarquista que se llama La Protesta en 1919, que dice que no somos enemigos de la emancipación moral de nuestras compañeras. Las colocamos en el mismo nivel ético e intelectual del hombre, pero somos enemigos de aquellas modernistas y liberales que encuentran en la emancipación de la mujer en el taller el voto. Y ahí ya tenés la postura de que si la mujer trabaja, van a pedirme más cosas, la próxima me van a pedir votar. Y ahí tenés también cómo se fue gestando este pensamiento de que no puede ser que las mujeres salgan del ámbito privado,
claro,
para entrar a lo público.
Claro, porque capaz llega un momento en el que, bueno, tiene mejor puesto que el hombre, cobra más que el hombre, y eso no era posible.
Claro, y aparte es esto, como bueno, les damos derechos como para que se conformen, ponele, y bueno, pero hasta ahí, no como querer llegar a esta igualdad que es la que desean las mujeres. Y bueno, ya estuvimos hablando sobre el voto, estuvimos hablando sobre el trabajo de las mujeres, y algo que también se ve mucho en la novela es cómo se visten las mujeres, y también hay una diferencia, no solo en las clases más bajas o los que tienen más plata, sino que también por ser mujer tienen que tener una vestimenta particular, especial, ¿no? Es como, ahora como es más unisex la ropa, bueno, en ese momento no.
Bueno, por ejemplo, el caso de Francesca, ¿no? Que siempre se vestía, y lo sigue haciendo, ¿no? En los capítulos de la novela, con pantalones. ¿Y qué decía Fina? Que no era femenino, que era el pantalón es más de hombre.
Y es la única mujer que está con pantalón en la novela.
Sí, el resto tienen vestidos o polleras. Y bueno, tenemos que empezar a contar un poco sobre la historia, ¿no? De la ropa en la Argentina. Tenemos que tener en cuenta que en la década de 1930 se produce lo que es la Gran Depresión. Entonces eso también afecta, digamos, el mercado de la ropa, la indumentaria, afecta a los diseñadores también. En esa época se podía ver, no sé, dobladillos largos, una forma de vestir más sobria, que reflejaba también lo que era la austeridad de la época de esas mujeres. Y en ese periodo se ve afectado el mundo de la moda por dos cosas. En primer lugar, tenemos a los diseñadores que se ven obligados a usar materiales más baratos, más sobrios y sin grandes artificios, ¿no? Que sea igual elegante y sofisticado para la época. Y también hay que tener en cuenta la clase a la que pertenecía la mujer, ¿no? No es lo mismo la ropa que usaba Francesca y Ana que la ropa que usaba Alicia o Lucía también. Se empiezan a usar sedas artificiales con fibras sintéticas y también se vuelve a ver lo que es el arreglo de ropa en la casa, ¿no? El decir, bueno, Fina le arreglaba la ropa a Ana y a Francesca también. Y por otro lado, las mujeres empiezan a soñar con tener ropa más cara y más fina a través de lo que se ve en el cine con las grandes estrellas de Hollywood, ese glamour que se veía en cada película.
Claro, es algo que quieren imitar, ¿no?
Y también lo que se veía era también por el rol que tenía la mujer en esa época, ¿no? El usar las faldas largas, trajes que se ajustaban al cuerpo, pero que por debajo tenían esas fajas enterizas, ¿no? Elásticas. Vemos también los vestidos largos que, por ejemplo, usaba Alicia para esas fiestas que tenían, esas reuniones, de satén blanco o dorado, con sedas ligeras, de terciopelo, con algunos detalles vistosos, volados en las mangas, plumas y algunos pliegues que permitían que aumente el volumen de la ropa. También se pueden observar los estampados, los diseños llamativos, todo esto que también era impuesto por los movimientos de vanguardia que había en esa época, como el dadaísmo y el surrealismo. Y para el día a día se usaban trajes más sobrios, el color negro es sustituido por los colores marrones o beige. Estos trajes también lo podemos ver cuando Lucía empieza a trabajar en el diario, ¿no?
Claro, que empieza como a vestirse para salir de su casa, no para estar ahí como lo cotidiano.
Y, digamos, las mujeres que pertenecían a la clase alta podían usar esos abrigos con pieles o esos apliques también de piel, sí, pero en las chaquetas.
Que tanto a Alicia le encanta todo eso.
Así es. Y tenemos también, después hay un cambio, ¿no? En la década del 40, que los grandes modistas también se hacen más visibles a través de las revistas, con vestidos con vestidos cortos, pero adornados con flores, una moda austera, pero femenina. La mujer cambia y puede ser más femenina de lo que era antes. Entonces, también el uso del pantalón puede ser más de la década del 30 que de la década del 40. Las polleras son rectas, tableadas, con algunos bolsillos, sacos de corte sastre también. Los sombreros empiezan a ser más grandes, más excéntricos, con colores neutros. Los canutillos y el color azabache también. Y los pantalones pantalones son pinzados con botamanga. Y puede ser que la pollera sea un poco más corta, pero no se distingue tanto de lo que era la delta del 30 también.
Mi falda no, todavía no llegó. Y
¿sabes?
Bueno.
Que, ¿sabes que aunque parezca un detalle menor que Francesca use pantalones, en realidad era un símbolo también de su posición como feminista y de su posición por la liberación y la emancipación de la mujer? Porque no mucho tiempo atrás era prohibido incluso por ley que las mujeres usen pantalones en algunos países. Y por ejemplo, la primera mujer en usar pantalones fue Elisa Capetillo, que los usó en 1880 y que la primera vez que los usó en público fue encarcelada. Y ahí tenemos, de nuevo, todo lo que se repite en todo lo que estamos hablando hoy es cómo fue el paso de la mujer del ámbito privado al ámbito público y cómo, siendo a través de la ropa, del trabajo o del voto, siempre tuvo resistencia.
Claro, es como trataban de avanzar un poco y no, enseguida eran como encarceladas o limitadas en todo eso. Y bueno, ya estuvimos haciendo un recorrido entre el voto, el trabajo, la ropa, y en todo vemos que hay mucha lucha por las mujeres, siempre hubo muchas luchas y cada vez tratan de adquirir más derechos y hasta el día de hoy siguen luchando y van a seguir así hasta que consigan una igualdad.
Claro, porque no es que se lucha por tener privilegios por ser mujeres, sino tener los mismos derechos que tenemos los hombres.
Claro, y cada vez hay algo más, siempre hay algo más en lo que avanzar. Y bueno, ahora vamos a pasar con Lore, nuestra diccionario hablante, que hoy ¿qué nos vas a traer?
Hoy les traigo la palabra encinta. ¿Saben lo que es? ¿Tienen ideas? ¿Se imaginan
sí,
de algo?
Yo creo que entre las palabras que usan en ATAP es una de las que, si bien no es ya tan frecuente, pero como que queda ahí un recuerdo de qué es encinta.
Claro, lo escuchamos de la boca de Alicia y de la boca de Ana, que las dos estuvieron embarazadas. Entonces, es una palabra que proviene del latín incinta, que significa sin ceñir o desceñida, ya que cuando una mujer quedaba embarazada y para evitar que la ropa apretara al bebé, la mujer abandonaba esa cinta que siempre usaba en la ropa para ajustarse los vestidos y para marcar la cintura. Entonces, en esa época el cintado era como distintivo de que una mujer estaba casada, pero cuando quedaba embarazada se tenía que sacar esa cinta para no perjudicar al bebé durante el embarazo.
Sí, eso también tiene mucho que ver con la vestimenta y todas las cosas que se exigían a la mujer, como andar con fajas, cintas o lo que fuera. Es
claro.
Como, no tenía mucha comodidad, ¿viste? Como ahora es como te pones lo que quieras.
Y también tenemos otra cosa, que en el antiguo castellano se decía que vestir en cinta era vestir holgado, flojo, como era el caso de los monjes que tenían sus túnicas que solamente cuelgan de los hombros y se ataban con una cinta a la altura de la cintura. Entonces, cuando decimos encinta, tiene que ver con esto, con la mujer embarazada que no puede usar la ropa apretada y que se saca esa cinta que siempre usaba para ajustarse la cintura cuando tenía el vestido o una camisa.
Bueno, muy interesante, porque si bien creo que hay mucha gente que, o por lo menos la gente grande, sabe que es encinta, no sé si los más chicos, pero no sabemos de dónde venía esa palabra, por qué se decía encinta. Así que bueno, era por esto, por la ropa. Y bueno, ahora sí llegó el momento de Julián Dante, que ¿qué nos trajo hoy?
Siempre es mi momento. Pero hoy les traje...
Bueno, pero este es tu momento especial.
Está bien, gracias. Hoy les traje un pequeño fragmento de lo que estuvimos hablando hace un ratito, de lo que piensan Libertad y Alicia sobre el voto femenino, que es, para hacerte bien específico, porque a vos te gusta la especificidad.
A ver, ¿cuándo pasó? A ver, ¿qué tan fanático sos? ¿Qué tanto te acordás?
Es del capítulo 119, que es el primer episodio de la segunda parte y que salió al aire por primera vez el 31 de agosto. Así que, ¿te parece que lo escuchemos?
Dale, vamos a escucharlo.
Ay, qué amable, Libertad. Voy a trabajar por el voto femenino para que usted vote por mí.
No, por favor, no haga esa aberración, se lo suplico. ¿Ustedes vieron las fotos de las mujeres haciendo fila para votar en el Uruguay?
Sí, sí.
Un dislate, realmente, son desopilantes. A mí me da risa.
Sí, sí, yo no tengo opción porque mi mujer es sufragista, así que, bueno.
No se preocupe, Libertad, ¿no? Que en este país jamás van a votar las mujeres, Dios nos libre y nos guarde.
Y bueno, ahí ya vimos, entonces, bien reflejadas las dos posturas, ¿no? Lo que es Lucía sufragista, como dice Torcuato, y Libertad y Alicia riéndose de
burlándose
las mujeres.
De las mujeres que hacen votar. Fila para votar en Uruguay. Imagínate la primera vez que votaron mujeres acá en Argentina, las filas que se habrán hecho. Es como por primera vez todas las sufragistas que habrán ido. Así que como vemos, todavía la idea del voto femenino estaba ahí como que quería salir, pero no, ya faltaban algunos años, aunque ya en 1940 no faltaban tantos años. Pero todavía recibía mucho rechazo por una gran parte de la población. Y Juli, vos siempre nos tenés algo más.
Sí, porque ¿se acuerdan que hace un tiempo estuvimos hablando con Martín Sabán, uno de los directores de la novela?
Que muy interesante la entrevista. Claro, ¿tenés más?
Todavía quedaba por conocer más de lo que nos dijo, así que vamos a estar escuchando un poco de lo que fue para él la mejor escena hasta entonces, de lo que salió hasta ahora, porque todavía no sabemos lo que nos espera, ¿no?
Para mí ya va a cambiar de opinión, ¿eh? Porque con toda la segunda temporada y el final...
Y vamos a ver también qué es lo que más le gusta de formar parte de este proyecto. Y como siempre, acompañando sus respuestas con algunas de nuestras escenas favoritas de la novela, ¿te parece?
Dale, lo escuchamos.
Hay un montón de escenas de la novela que fueron interesantes de plantear, de realizar, de resolver, de imaginar, de conversar, de discutir con el resto del equipo. Por ejemplo, una de las escenas fue el beso en la terraza del conventillo entre Moretti y Raquel. Fundamentalmente porque la escena planteaba que estaban en la terraza mirando las estrellas y se besaban bajo las estrellas. Y estamos en un estudio donde si miramos para arriba o para adelante, en el primer piso, simplemente se ve una parrilla y no es lo más lindo de ver que tenemos en el estudio. Así que hubo que imaginar cómo sería la ciudad de noche vista desde la parte alta del conventillo, armar algunas completivas, armar espacios con la escenografía para poder insertar imágenes de un fondo de ciudad iluminada y una luna. Y bueno, componiendo digitalmente, haciendo una especie de collage con fotos de lo que habíamos sacado en aquella oportunidad, convirtiéndolas en noche, dibujando, generando 3D y una serie de recursos del Departamento de Arte Digital de Polka, pudimos armar una ciudad para ese fondo del beso. Y la verdad que quedó bastante bien. Es un beso que cuando uno lo ve es muy agradable de ver, la parejita mirando en el primer piso, apoyados en una baranda, la ciudad, el cielo y las estrellas, con lo cual estoy bastante conforme con eso.
No sabes cuánto esperé este momento. Que estemos juntos, vos y yo, mirando las estrellas, sin paredes, sin tener que escondernos.
Ahora veo estrellas en mi cabeza. Antes veía de ventana.
Ahora vas a poder ver las estrellas cuando quieras. No solo las estrellas. Vas a poder ver el cielo azul, los árboles, los pájaros. ¿Viste que yo te dije que no te quería besar en el burdel? No en ese lugar. Hasta que encontrara la forma de sacarte de ahí. Bueno, no te saqué de ahí, te escapaste sola. Pero ahora somos libres y estamos juntos.
¿Juntos y libres?
Sí.
Lo que más me gusta como parte del equipo de este proyecto es, desde la dirección, poder haber dado forma a la génesis del proyecto. Lo más interesante de un proyecto es su génesis. Imaginarlo, empezar a plantear los colores, los decorados, los espacios. Parte de eso me lo encontré ya previamente predigerido, porque yo estaba terminando un proyecto anterior. Para el momento en que abordé este proyecto en la preproducción, parte combinamos con el director de arte, con Bernardo Rosada, con el director de fotografía, con Pablo Rocco, con los productores. Entonces darle forma a algo que está en un papel o en la imaginación, empezar a imaginar escenas en decorados que no están construidos o que uno solamente conoce una planta, que nunca se paró realmente ahí, que nunca miró para el costado, para arriba, para abajo, y empezar a crear ese mundo, ese universo, es la parte más interesante.
Cuando levanté la vista para ser rescatado, vi a Torcuato con un arma apuntándome. Me dijo que la oferta que yo le había dicho de ir a trabajar al astillero de mi padre y la casa que yo le había ofrecido era muy poca cosa para él, que él no era el lacayo de nadie, y me disparó. A su amigo, a su hermano, un tiro en el estómago, y me dejó tirado, desangrándome.
Imagino que no le van a creer a este mequetrefe, ¿verdad?
Después, el encuentro con los actores, donde cada uno le pone alma y cuerpo a cada personaje y empiezan a aparecer tonos, propuestas, y se empieza a armar el universo de los personajes en la novela. Esa parte es riquísima, que es donde se define todo, es donde se define el tono, donde se define la forma de actuación, cuánto hay de comedia, cuál es el nivel del drama, cuál es el nivel de la crudeza con la que se puede llegar a trabajar la trata de personas en ese momento, buscando el contexto histórico, pero buscando no generar rechazo en la audiencia. Hay un montón de variables que tienen que ver con la parte primera del diseño de un proyecto, que es cada decisión es un desafío en sí misma y es muy enriquecedor para el director y para la gente que está involucrada.
Me llamó mucho la atención de lo que acabamos de escuchar, cómo tuvieron que reconstruir la escena del beso hashtag Raquetti, digamos, ¿no?
Raquetti.
Para usar el ship, porque algo que no pudimos escuchar, pero que nos contó también, porque era muy larga la descripción, pero para poder armar todo el fondo de los techos en la noche estrellada, tuvo que usar imágenes que habían tomado para otro proyecto de Madrid encima, y eran imágenes de día. Entonces, por medio de toda manipulación digital, no solo tuvieron que reconstruir el fondo, sino que también lo tuvieron que transformar
en
noche.
Lo tuvieron que cambiar directamente. O sea, uno ve la novela y dice, ay, sí, eso, en la boca. Y no, ni siquiera es el cielo de acá.
Es como que está pasando en ese momento, pero en realidad ellos se fijan en todos los detalles.
Es todo un engaño. Eso, por eso no está tan bueno conocer cómo se hacen las ficciones.
Sí, te desilusionás.
Te rompen como la fantasía, ¿no?
¿Qué? ¿Cómo que hicieron todo eso? Lo que pasa es que también debe ser muy difícil, porque ahora ya hay muchos edificios, muchas cosas, los postes de luz, los cables, un montón de cosas que en ese momento no habían. O sea, entonces no puedes salir y filmar y decir, ah, bueno.
Por eso no puedes salir afuera. Y si haces adentro, ¿qué vas a ver? Como dijo, ¿no? La parrilla de luces.
Claro.
Un beso abajo de las luces de un estudio, no sé si es tan romántico.
Los colores,
aparte,
la iluminación,
justo
todo
ellos
eso.
Estaban en el balcón y era como lo romántico de las estrellas y la noche. Y no había estrellas y no había
no había noche,
cielo,
no había cielo,
de,
no había nada.
De noche, de 1938 era, ¿no? Estamos en el otro año, en el siglo XXI. Y bueno, así que tuvieron que hacer todo un trabajo que debe ser difícil también. Poder conseguir eso y que le guste y que esté bien y que esté tal cual lo pensaron.
Y que esté tal cual lo pensaron y que te transmita lo que querían transmitir a través del guión. Él dice que quiere transmitir un beso romántico en la noche. Tenés que armarlo bien para que el que lo vea diga, ah, esto es un beso romántico en la noche. No, en una escena reconstruida digitalmente.
Sí, lo lograron, pero ahora que nosotros sabemos el detrás de escena, como que toda la ilusión se cae.
Claro, ahora cuando volvés a ver la escena decís, ah, es verdad, se nota.
Claro, ya sabés todo el detalle.
Pero bueno, como uno no sabe todo eso cuando está mirando la tele y tampoco está pensando, uy, ¿cómo habrán hecho? A menos que te interese y estás interesado en la producción y en la edición, no estás pensando, uy, ¿cómo habrán hecho que ese cielo esté estrellado justo en el momento en que ellos estaban grabando?
Es verdad que si prestas más atención a la historia no te das cuenta de esas cosas.
No.
Yo no sé cómo hay gente que se da cuenta de detalles.
Ay, no.
Como cuando estaba Torcuato con las zapatillas modernas, ¿no? Pero yo estaba viendo la historia en ese momento.
Claro, no estoy. Uy,
no,
a ver,
tenés
¿qué
la
zapatillas?
Cabeza en otra cosa.
A menos que lo pongan en primer plano, cosa que no creo que pase. Y no, bueno, pero es un poco también editar esto, es como lleva todo un trabajo. Así que bueno, hoy tuvimos mucha información y hasta acá llegamos por hoy. Ya hablamos de todo, de cómo editaron, de las mujeres, del voto, el trabajo, la ropa, en cinta. Hicimos como un explayado de todo. Y bueno, los esperamos en un nuevo episodio con mucho más de Argentina, Tierra de Historia y Podcast. (Música) Nosotros somos Julián Dante, Lorena Papayani y Agostina Carbone. A cargo de la puesta al aire estuvo Santiago Ciano. En la producción, Julián Bernadas y con música original de Julián Dante.
¿Escuchaste un podcast del Taller de Elaboración y Producción en Medios de la Universidad Nacional de La Matanza?